son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias. Tenemos otros programas, son noticias semanales. Después de noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, ha analizado el pronóstico de la producción de arroz por parte del Ministerio de Agricultura, ya que a menudo falta el objetivo. El Comité Organizador de The Indonesian Asian Para Games 2018, o INAPGOG, ha abierto las ventas de boletos en línea para el evento multideportivo el jueves. La Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil de Indonesia instó al gobierno a utilizar la posición de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para ayudar a poner fin a la crisis humanitaria contra el pueblo Rohingya en Myanmar. La urbanización tendría un impacto positivo en la economía del país si pudiera ser bien administrada, dijo el ministro de Planificación Nacional de Desarrollo de Indonesia. El Banco Mundial predijo que el crecimiento económico de Indonesia alcanzará el 5,2% en 2018, que es relativamente similar a la proyección del gobierno de 5,14 a 5,21%. Las noticias en detalle. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, ha analizado el pronóstico de la producción de arroz por parte del Ministerio de Agricultura, ya que a menudo falta el objetivo. Dijo en Jakarta el miércoles por la noche que es el Ministerio de Agricultura el que tiene la autoridad para emitir los datos de producción de arroz. Sin embargo, pierde el objetivo cada año. Señaló que los datos precisos relacionados con el pronóstico de producción de arroz son importantes, ya que afectan la política del gobierno sobre las importaciones de arroz. Nasution analizó el pronóstico de producción de arroz de 13,7 millones de toneladas en el primer trimestre de este año, que consta de 2,5 millones de toneladas en enero, 4,7 millones de toneladas en febrero y 6,8 millones de toneladas en marzo. Sin embargo, cuando celebró una reunión de coordinación el 19 de marzo de 2018, reveló que las existencias de arroz o los stocks de arroz de clase media y premium eran de solo 590 mil toneladas, quedando por debajo de los stocks de 903 mil toneladas a partir del 15 de enero de 2018. Los stocks de arroz no son demasiado grandes, ya que el consumo mensual promedio de arroz es de 2,4 millones de toneladas. Celebró otra reunión de coordinación el 28 de marzo de 2018, ya que el tiempo de cosecha terminaría pronto. En la reunión, el gobierno decidió importar 1 millón de toneladas de arroz, elevando el total de las importaciones de arroz a 2 millones de toneladas durante todo el año. El Comité Organizador de Indonesian Asian Para Games 2018, o INAPGOC, ha abierto las ventas de boletos en línea para el evento multideportivo el jueves. El presidente de INAPGOC, Raja Sapta Oktohari, dijo en Jakarta el jueves que su equipo vendió el boleto para la ceremonia de inauguración a 500 mil rupias o 40 dólares americanos y 750 mil rupias o 65 dólares americanos y 1,5 millones de rupias o 100 dólares y 2,5 millones o 200 dólares. Su equipo limita la venta a un máximo de 4 boletos por comprador. Además del boleto para la ceremonia de apertura, el comité ha vendido boletos para entrada en el local por 10.000 rupias o un dólar americano, boleto por una rama deportiva por 25.000 o 2 dólares americanos, boleto por día completo por 100.000 rupias o 10 dólares y por 6 días en 200.000 o 20 dólares. Otto Hari comentó que la ceremonia de apertura de los Asian Para Games llevaría el tema de la moralidad y la humanidad, que también se vería animado por la actuación de los discapacitados. El subdirector de marketing de Loket, Muhammad Aryo Adimas, señaló que el 70% de tiket se venderá a través de la red de la empresa. La directora de INAPGOC para la ceremonia, Aulia Mahariza, reveló que unas 20.000 entradas o la mitad de la capacidad del estadio principal de Bung Karno para la ceremonia de apertura se venderían al público. Alrededor de 2.832 atletas discapacitados de 43 países competirían en 18 ramas deportivas en los Asian Para Games, programados para llevarse a cabo en Jakarta del 6 al 13 de octubre. La Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil de Indonesia instó al gobierno a utilizar la posición de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para ayudar a poner fin a la crisis humanitaria contra el pueblo Rohingya en Myanmar. La declaración fue hecha por Fatia Maulidianti de la Comisión para Personas Desaparecidas y Víctimas de Violencia o CONTRAS durante una conferencia de prensa en Jakarta el jueves. La Misión de Investigación de las Naciones Unidas en Myanmar informó de que al menos 319 aldeas habían sido destruidas por el ejército de Myanmar. El informe también confirma los ataques, las ejecuciones extrajudiciales, la privación de libertad arbitraria, las desapariciones forzadas, la destrucción de propiedades y el saqueo, la tortura y trato inhumano, la violación y otras formas de violencia sexual contra el pueblo Rohingya. Los ataques han expulsado por la fuerza a más de 700.000 Rohingyas de Myanmar. Aún de acuerdo con el informe, se determinó que el gobierno de Myanmar era responsable del acto de violencia cometido por grupos armados no estatales contra civiles. En su propia postura, CONTRAS ve que el gobierno de Myanmar, que debería ser responsable de manejar esta crisis, actúa a la defensiva y se fortalece con el principio de no intervención y soberanía del Estado para evitar la presión internacional. Por esta razón, la coalición de la Organización de Coalición Civil de Indonesia pidió al gobierno de Indonesia que sea más proactivo al desempeñar un papel como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2019-2020 para ayudar a resolver los desastres humanitarios. Eso se basa en la propuesta de la ONU de llevar a cabo una intervención humanitaria, a saber, la responsabilidad de proteger para que pueda actuar para detener operaciones militares crueles en Myanmar y buscar la responsabilidad de todas las violaciones que se han producido. La urbanización tendría un impacto positivo en la economía del país si pudiera ser bien administrada, dijo el ministro de Planificación Nacional de Desarrollo de Indonesia, Bambang Brojonegoro. Por lo tanto, dijo Brojonegoro, el país debería proporcionar servicios básicos, segundo, infraestructura básica, saneamiento, agua potable, vivienda y tercero, debe mejorar el transporte público. Para el año 2045 se prevé que la población de Indonesia llegue a 318.9 millones, de los cuales el 67.1% se encuentra en áreas urbanas. Brojonegoro declaró en Jakarta el jueves que la urbanización que está mal administrada llevaría a un crecimiento cero. Se proyecta que la población del país en 2045 aumentará un 24.7% o 63.4 millones. En comparación con los de 2015, que es el doble de la población de Malasia y tres veces más que Australia. Para el año 2045 se proyecta que las fuerzas de trabajo llegarán a 206 millones y la población anciana de más de 60 años alcanzaría los 44,9 millones. Sin embargo, Brojonegoro señaló que Indonesia tiene un desequilibrio en el crecimiento y la distribución de la población. La mayoría de la población, o aproximadamente el 59%, vive en la isla de Java y el 21% en la isla de Sumatra, ambas en la parte occidental de Indonesia. Jaya se ha convertido en la isla más poblada con más áreas metropolitanas en comparación con otras islas en Indonesia. Señaló que sería importante para Indonesia difundir el crecimiento a otras islas principales y equilibrar y reducir la desigualdad interregional. El Banco Mundial predijo que el crecimiento económico de Indonesia alcanzará el 5,2% en 2018, que es relativamente similar a la proyección del gobierno de 5,14% a 5,21%. El director del Banco Mundial para Indonesia y Timor Leste, Rodrigo Chávez, afirmó en el lanzamiento del informe trimestral económico de Indonesia en Jakarta el jueves que el crecimiento económico se estima en un 5,2% este año y en 2019 y que gradualmente aumentará el 5,3% para 2020. Banco Mundial espera que una demanda doméstica más fuerte en Indonesia continúe siendo un motor de crecimiento económico. Mientras tanto, se prevé que el consumo privado continuará debido a la inflación estable, a un mercado laboral fuerte y también a una disminución en las tasas de interés de los préstamos. También se prevé que el gasto del gobierno se fortalezca cuando el crecimiento de los ingresos proporcione espacio, tanto para la consolidación fiscal como para el gasto adicional. En términos de inflación, el Banco Mundial estimó que la inflación en Indonesia alcanzará el 3,4% en 2018 y 3,7% en año 2019. Para el saldo de la cuenta corriente, se prevé un déficit del 2,4% del Producto Interno Bruto en 2018 y un déficit del 2,3% el próximo año. Mientras que en términos del déficit presupuestario del gobierno, el Banco Mundial ha pronosticado que el déficit presupuestario alcanzará 2,1% este año y 1,8% en 2019. Las proyecciones del Banco Mundial tomaron en cuenta la normalización en curso de la política monetaria y también el impacto de la volatilidad en los países en desarrollo. Según el Banco Mundial, a pesar de la creciente incertidumbre mundial, las perspectivas para la economía de Indonesia continúan siendo positivas. Esto se evidencia por un mayor consumo privado y gubernamental que elevó el crecimiento del Producto Interno Bruto Real de Indonesia al 5,3% en el segundo trimestre. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Noticias Semanales de Indonesia, un segmento que presenta información interesante de todo el país en una semana. Las primeras noticias vinieron de Berau, Kalimantan Oriental. La ministra de Empoderamiento y Protección de los Niños, Yohana Susana Yembise, lanzó la aldea de Maluang en el distrito de Berau como la primera aldea libre de pornografía infantil. Yohana, durante el lanzamiento de una aldea de sin pornografía infantil en la aldea de Maluang el martes, esperaba que la aldea de Maluang se convirtiera en un modelo para otras aldeas en las provincias de Berau y Kalimantan Oriental. En la declaración conjunta, la gente de Maluang expresó su disposición a liberar a su pueblo de la pornografía. La declaración establecía que la preparación para poner en realidad que la aldea de Maluang se convirtiera en una aldea libre de pornografía infantil a través de la política del gobierno de la aldea y se manifestó en las actividades de la comunidad. La declaración fue firmada por la ministra Yohana y el diputado regente de Berau Agustan Tomo. Las siguientes noticias vinieron de Tua Pejat, Sumatera del Oeste. La Regencia de las Islas Mentawai, Sumatera Occidental, celebró un festival comunitario indígena con el fin de crear un espacio de expresión y despertar la confianza de los pueblos indígenas. La actividad, que se llevó a cabo durante 3 días, comenzando del 19 al 21 de septiembre, se llenó con varias series de actividades, tales como representaciones culturales, grupos de discusión guiada, exhibiciones de artesanías y representaciones de medicina tradicional. El director de la Fundación Citra Mandiri Mentawai, Rifai N. Tua Pejat, el miércoles dijo que la actividad sería un capital social para que los indígenas Mentawai interactúen y construyan relaciones con grupos sociales fuera de sus comunidades. Según Rifai, el conocimiento de los pueblos indígenas dará lugar a la apreciación y aceptación de los pueblos indígenas. Por lo tanto, los pueblos indígenas pueden participar en los foros de toma de decisiones. Además, estas actividades pueden ser un espacio para que los indígenas expresen el sistema de valores de la vida, el conocimiento, la tecnología, el tratamiento y otras formas de sabiduría local, así como también sus necesidades de ser reconocidos y respetados. Además de la asistencia de los indígenas Mentawai, el evento también asistieron varias organizaciones de la sociedad civil y activistas de comunidades indígenas de toda Indonesia. Las últimas noticias vinieron de Magelang, Jawa Central. El Centro Económico del Pueblo o Balkodes Ngadiharjo, Borobudur, Magelang, Jawa Central se convirtió en el lugar para recibir la Delegación de la Asamblea General del Consejo Internacional de Mujeres que visitará el Templo de Borobudur del 18 al 19 de septiembre de 2018. Manager de Balkondes, Ngadiharjo Iwan Widatmoko, dijo que una serie de eventos que dieron la bienvenida a la Delegación de Consejos de Mujeres Mundiales incluyeron las representaciones de danza de topeng ireng putri, karawitan gamelan, danza prajuritan soreng, tocar angklung juntos y el lanzamiento de linternas. Iván dijo que 70 miembros de la delegación extranjera se alojaban en 19 balcones que fueron desarrollados por empresas estatales junto con comunidades de la aldea en el área de Borobudur. Los 70 miembros de la delegación provenían de India, Líbano, Taiwán, Corea del Sur, Malta, Australia, Finlandia, Francia, Canadá, Sudáfrica, Guatemala, Turquía, Túnez, Suiza, Singapur, Estados Unidos, Filipinas, Nueva Zelanda y los Países Bajos. Estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Bueno, estimados radioescuchas, sigamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el día 22 de septiembre en la historia? Empezamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de septiembre del año 1948. Se constituye en Gaza un gobierno de toda Palestina. Los palestinos se encuentran desde 1948 dispersos entre varios países. Solo la mitad de ellos permanece en territorio israelí y palestino. Más de la mitad de los palestinos son refugiados. La mayor parte de ellos se ven representados en la OLP, o la Organización de Liberación Palestina, organización considerada por la comunidad internacional como el único y legítimo representante de los palestinos. La OLP reclama el derecho a la autodeterminación de la población palestina, la creación de un estado en Cisjordania y Gaza, con capital en Jerusalén Este, y el retorno de los refugiados tal como rezan las resoluciones del NNUU. Sin embargo, la OLP dispone de escasos recursos para su acción política. Durante mucho tiempo ha dependido de la ayuda de los estados árabes y a la falta de esta, su último recurso ha sido el levantamiento de la población. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de septiembre del año 1998. República Dominicana fue arrasada por el huracán George, que causa grandes daños materiales y pérdidas de vidas. El huracán George fue la séptima tormenta tropical, el tercer huracán y el primer huracán de una categoría 3 de la temporada de huracanes del Atlántico de 1998. Fue un huracán muy destructivo y bastante intenso, que alcanzó la categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Este ciclón tropical tocó tierra en 7 ocasiones durante su largo trayecto del Mar Caribe al Golfo de México en septiembre, convirtiéndose en la segunda tormenta más destructiva de la temporada después del huracán Mitch y en la más costosa desde el huracán Andrew. Este huracán mató a más de 600 personas, en su gran mayoría en la isla de la Española, y causó daños que costaron 6 millones de dólares de la época. El huracán tocó tierra en varios países diferentes: Antigua y Barbuda, San Cristóbal, Nieves, Haití, la República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y los Estados Unidos, más que cualquier otro huracán desde Inés en la temporada ciclónica de 1966. Una onda tropical se formó en las costas de África el 13 de septiembre de 1998. En movimiento hacia el oeste, el amplio sistema rápidamente desarrolló una circulación cerrada y fue clasificada como la Depresión Tropical 7 el día 15 del mismo mes. El huracán George produjo una gran cantidad de lluvias torrenciales y avalanchas de lodo, durante su paso por las Antillas Mayores. En Puerto Rico, por ejemplo, hubo enormes daños materiales, específicamente en la infraestructura nacional. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de septiembre de 2013. La canciller y líder cristiano-demócrata Angela Merkel se impone con el 41,5% de los votos en las elecciones generales alemanas. El bloque conservador liderado por la canciller Angela Merkel ha sido el más votado en las elecciones generales celebradas el 22 de septiembre de 2013 en Alemania, mientras el Partido Socialdemócrata, o SPD, habría tocado fondo histórico y la populista alternativa para Alemania, AfD, superado los pronósticos. Según datos de la Comisión Electoral, escrutados 285 de los 295 distritos del país, la Unión Cristiano-Demócrata, o CDU, ha obtenido el 33,1% de los votos, seguida del SPD de Martin Schulz con el 20,5%. La AfD se convirtió en el primer partido de corte ultranacionalista y xenófoba que entra en el Parlamento Federal desde la Segunda Guerra Mundial, con un 12,7% de los apoyos. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, todavía con RRI World Office, Voice of Indonesia, o la voz de Indonesia, en el segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Indonesia Checa. Explora la cooperación para la inversión. Los gobiernos de Indonesia y Chequia están explorando oportunidades de cooperación para aumentar la inversión y las exportaciones, fortaleciendo así la estructura de fabricación y mejorando la balanza comercial nacional. El ministro de Industria, Airlang Hartarto, en su lanzamiento en Jakarta el martes 18 de septiembre, espera el apoyo checo en un esfuerzo por acelerar la negociación de un acuerdo de asociación económica integral, o SEPA, con la Unión Europea. Airlang Hartarto dijo esto después de reunirse con el presidente del Senado de la República Checa, Milan Štech, en el Ministerio de Industria, Jakarta el lunes. Airlangga cree que si se establece el marco integral de asociación bilateral, aumentará las exportaciones de Indonesia de productos importantes a la República Checa. Explicó que algunos productos de fabricación de Indonesia tienen el potencial de penetrar en el mercado checo, incluidos los textiles y la ropa, calzado, muebles de madera y la pulpa y el papel. Airlangga enfatizó que el gobierno también está tratando de atraer inversores checos para invertir en Indonesia en el sector de la industria de procesamiento de caucho. Esto está en consonancia con el potencial de Indonesia, que está incluido en las filas de los productores de caucho de miga más grandes del mundo. Mientras que la República Checa tiene una industria de procesamiento de caucho que es bastante competitiva, como una fábrica de neumáticos. Además, según Airlangga, Indonesia tiene una industria ferroviaria que ha podido producir diversos componentes e infraestructura ferroviaria. Por ejemplo, material rodante, vías férreas, sistemas de señalización. Esto se ha convertido en una oportunidad de colaboración en ambos países para la transferencia de tecnología mutua. Según Airlangga, Indonesia puede usarse como base para el desarrollo de la industria ferroviaria. varios países como Australia, Bangladesh, Filipinas, Malaysia, Tailandia y Sri Lanka han ordenado e importado trenes desde Indonesia. En la misma ocasión, el presidente del Senado de la República Checa, Milan Štech, explicó que el objetivo principal de su visita a Jakarta era fortalecer las relaciones y aumentar las oportunidades comerciales y la inversión en Indonesia, especialmente en los campos de infraestructura y energía. Algunas oportunidades para la cooperación industrial son muy interesantes para desarrollarse para la República Checa. Explicó que su equipo tiene un miembro de la Cámara de Comercio que llegó a 15.000 empresarios de varios sectores. Según Štech, la República Checa tiene varios sectores manufactureros superiores en el ámbito mundial, como las industrias automotrices, aeronáutica y logística. También ha producido trenes con velocidades de 200 km por hora que son de calidad a precios asequibles. La República Checa, según Štech, también tiene componentes médicos y farmacéuticos e industrias hidroenergéticas. Štech agregó que la República Checa ha aplicado tecnología avanzada en el campo de la energía hidroeléctrica, cuyos productos han sido exportados. Milan Štech también se reunió con el presidente de la Asamblea Consultiva Popular o MPR, Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan cree que la visita de Milan Štech fortalecerá las relaciones no solo entre los parlamentos, sino también entre el gobierno y la sociedad. Estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Y en la edición de hoy les vamos a viajar a la playa Pantai Parai Tenggiri, en la provincia de Bangka Belitung. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados, Playa de Parai Tenggiri es una atracción turística ubicada en el distrito Sungai Liat, Regencia de Bangka, Islas de Bangka Belitung. Se encuentra en la aldea Sinar Baru, a 40 kilómetros del aeropuerto de Pati Amir en Bangka y unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Pangkal Pinang. Esta playa tiene un contorno de terreno inclinado con olas relativamente pequeñas. Esta playa es la playa principal en las islas Bangka Belitung. Estimados oyentes, debido a que las olas son relativamente pequeñas, los visitantes pueden nadar tranquilamente aquí. Además de eso, los visitantes también pueden hacer otras actividades tales como pesca y snorkel. Si sienten curiosidad por la belleza de la vida submarina, también pueden bucear para disfrutar de los habitantes submarinos de esta playa. Para aquellos de ustedes que les gusta bucear pero no llevan el equipo, no se preocupen, porque en esta playa, en esta área, hay alquiler de equipos de buceo y bucear con barcas y guías. En la playa Paraitangiri también pueden practicar deportes acuáticos, tales como moto acuática, barco de plátano y parasailing. Similares al igual que otras playas, esta playa también tiene un tramo de arena blanca. Pero lo que distingue y agrega a la exótica playa Paraitangiri es el agua de mar, que es verde tosca. Además del encanto de la belleza del agua de mar, que es la tosca verde, las rocas diseminadas a lo largo de la playa con varias formas y tamaños también se suman al valor de belleza de la playa Paraitangiri. Ustedes pueden disfrutar de esta playa sentándote en las rocas mientras capturan hermosos momentos con sus parientes o familiares. Estimados oyentes, para llegar a la playa Paraitangiri pueden ustedes comenzar su viaje desde el aeropuerto de Pati Amir en Bangka en automóvil de 250.000 rupiah. Además, también pueden utilizar el transporte público, tales como el transporte urbano desde Pangkal Pinang a Sungai Liat. Al llegar a Sungai Liat, pueden continuar el viaje en bici taxi, que es mejor conocido como Bentor, hacia la playa de Paraitangiri. Y para ingresar a esta playa, deben pagar una tarifa de entrada de 5.000 rupias por persona. Si quieren pasar la noche en la playa Paraitangiri, pueden alojarse en los hoteles cercanos a esta playa. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Paraitangiri en la provincia de Bangka Belitung. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, hola voces de Indonesia. Bienvenido de nuevo en el segmento de miscelánea con el tema Seminario Nacional de la Sociedad Civil de Indonesia para los SDGs. Manténganse en sintonía con nosotros en www.voynews.id. Oyente, desde hace más de 3 años, Indonesia ha firmado y adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o SDG, desde que se celebró la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. Indonesia tiene un sólido marco legal y compromiso para garantizar el éxito de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o SDG. A nivel regional, el compromiso del gobierno regional de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la participación de diversas partes, incluida la sociedad civil, también es un logro importante. Con un compromiso acompañado de una fuerte base legal e institucional, los esfuerzos para implementar y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son necesariamente fáciles. Indonesia necesita una buena estrategia de implementación y consolida todas las partes relacionadas. Por lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil como INFIT, Oxfam y la Coalición de Mujeres de Indonesia celebraron un seminario nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Jakarta el jueves 20 de septiembre de 2018. El oficial de programas de INFIT para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Yolandi Simanjuntek, dijo que es necesario valorar el trabajo del gobierno para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero aún existe la necesidad de que los mapas de ruta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible faciliten a todas las partes la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Nah, tujuan umumnya memang sebagai forum bagi seluruh pihak tadi.
El propósito general es de hecho un foro para todas las partes, desde grupos de la sociedad civil en la región, gobierno nacional, local, gobierno central y otros, para compartir experiencias, información, aprendizaje y buenas prácticas que se han llevado a cabo durante la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Indonesia. Bueno, también es importante fortalecer la consolidación del grupo para la implementación y el logro de desarrollo de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este año el seminario discutirá específicamente la gobernanza y la responsabilidad para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según Yolandi, esto sigue siendo un desafío en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Indonesia. En este seminario habrá dos discusiones plenarias y cuatro discusiones paralelas. Los temas discutidos incluyen la dirección de la política para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Indonesia y la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el financiamiento y financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta actividad, la Oficina de Personal Presidencial Januar Nugroho también lanzará la plataforma digital de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta plataforma es para compartir información, datos y experiencias relacionadas con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Indonesia. El seminario comenzará con comentarios de representantes de la Unión Europea y el orador principal del Ministro de Planificación Nacional de Desarrollo, Bambang Brojonegoro. Este seminario producirá documentos de recomendación para fortalecer la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional. Bien, oyente, esta fue la miscelánea de hoy con el tema Seminario Nacional de la Sociedad Civil de Indonesia para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Sampai jumpa. El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones regionales de Batavia o Yakarta. Así quédate con nosotros en la voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.buenews.id. Y bueno, comenzamos nuestro encuentro de hoy con una canción titulada Kicir Kicir por Henny Purwonegoro. Queridos oyentes, acabamos de escuchar la canción Kicir Kicir, presentada por la cantante Henny Purwonegoro. Es una canción popular de la comunidad Batavia o indígenas de Yakarta. El poema de la canción Kicir Kicir está escrito como rima de la cultura malaya en idioma Batavia. Esta canción cuenta la historia de alguien que se divierte a sí mismo y a otros. Esta canción tiene mensaje para vivir siempre alegre. Y luego escucharemos otra canción regional de Batavia titulada Gado Gado Jakarta.
Banyak di Sukabumi, sedia.
Estimados oyentes, así fue la canción titulada Gado Gado Jakarta, interpretada por Fari Firyana. Es una canción sobre la comida típica de Batavia. Se llama Gado Gado, que consiste de verduras y del precio barato. Y luego les presentaremos la siguiente canción, que se titula Jali Jali, que es también muy popular entre la gente de Batavia y ampliamente conocida por la gente de Indonesia. Nadie sabe el compositor de esta canción, pero esta canción fue popularizada por M. Sagi, acompañada por la música de violín en el año 1942. Desde el siglo XIX, la canción Jali Jali comenzó a popularizarse entre los chinos que vivían en Yakarta. Jali Jali es una planta típica que casi siempre crece en el jardín de las casas tradicionales del pueblo Batavia. La fruta de Jali Jali se hace para el juguete y las gachas, mientras la semilla utilizada para las cuentas de oración y la cortina. Bueno, para terminar nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos canciones de Batavia con títulos Jali Jali, presentada por Farid Harja y Lucky Reza, y la canción Gambang Kombinasi por Teti Supangat. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Inilah dia si
sayang, oh disayang. Pohonnya tinggi, buahnya jarang. Palinglah enak si orang bujang sayang. Kemana pergi, kemana pergi, tiada yang larang. Palinglah enak si orang bujang sayang, sayang, sayang. Kemana pergi, kemana pergi, tiada yang larang. Warnanya merah, artinya malam ini kita enjoy enjoy. Kata anak Betawi, demam malam minggu, demam model begini, obatnya hanya lagu.
Kalau kamu mulai suka, ya, katakan saja, ya, jangan disimpan. Memang cinta tak pernah mati, tiada para rasa asmara.
Kucing kurus mandi di papan, mandi di papan, mandi di papan si kayu jati. Kucing kurus mandi di papan, aduh sayang, mandi di papan si kayu jati.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.